en esta mañana que creo que todos tenemos el mismo sentir. Estamos viendo cómo, después de haber comenzado ya hace varios meses este estudio de las epístolas, cómo es que empezamos a llegar ya a esa culminación, a ese, realmente no puedo llamarle a ese fin, porque llegando a este fin o al fin de las epístolas es que comienza la vida en las epístolas, ¿no? En Cristo Jesús comienza realmente el pudiéramos decir la luz gloriosa del Evangelio, Cristo Jesús, a resplandecer en nuestro corazón, ya que hemos visto realmente lo que significa en sí el convivio de los santos, la vida comunal, la fe, la conducta de los santos. Y cuán precioso es poder ver la palabra del Señor en esta forma. Muchas veces hemos tomado un versículo de aquí y un versículo de allá, hemos enseñado de ahí, etc. Pero cuán hermoso es poderlo ver todo en una forma panorámica. Y realmente es lo que hemos estado viendo, ¿no?, a través de estos estudios. En esta mañana comenzamos con esta primera epístola de Juan. Quizás pudiéramos decir que el estudio de esta mañana, hasta cierto punto, va a ser en cierta forma algo factible, o en otras palabras, algo más bien basado en hechos. Pudiéramos decir quizás que en esta mañana no habremos de entrar en lo que pudiera decirse en sí el corazón, la esencia del libro, sino más bien el propósito del estudio en esta mañana es más bien contemplarlo, vamos a decir, por arribita, superficialmente. Pero la palabra del Señor, aun cuando la vemos por arribita, tiene aquella característica que es la palabra del Señor, penetra. Dice la palabra que en el libro de los Hechos, si mal no recuerdo, es el capítulo 7 de los Hechos, donde dice que Moisés le dio al pueblo, cuánto me gustaría ver ese pasaje de ser posible, Moisés le dio al pueblo en el capítulo 7, ajá. A ver si lo puedo hallar bien rápido. Donde dice que les dio las palabras, la palabra de vida.
Es el 38, final del 38.
Final del 38. Efectivamente, noten estas palabras con cuidado. Gracias, Daisy. Dice Hechos 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de qué, de leyes, legalismo, recibió palabras de vida que darnos. Recibió para dar. ¿Y qué fue lo que recibió? Decimos, recibió la ley vino por Moisés. ¿Y qué dice la palabra en pleno Nuevo Testamento? Recibió las palabras de vida. Recibió aquello que tiene que ver con la gloriosa y santa voluntad de Dios. Así que cuando decía esta mañana, habremos de ver por arribita, en cierta forma lo que queremos ver es el contenido, sí, de esta epístola, la primera epístola de Juan, pero levemente, levemente. Habrán tres cosas que estaremos tratando en esta mañana. Me gustaría citárselas ya de primera nomás. Lo primero que habremos de estar viendo es, primer punto es, la introducción. La introducción a esta epístola primera de Juan. El segundo punto, los destinatarios, o sea, quién es enviada dicha epístola. Tercer punto es una epístola con contrastes. No de contrastes, porque si no la epístola misma sería de contrastes, y no hay epístolas de contraste en este aspecto, sino una epístola que contiene contrastes. Estos serán los tres puntos principales que estaremos tratando en esta mañana. Repito una vez más. La introducción, los destinatarios y una epístola con contrastes. Hablando acerca de la introducción, para ya así comenzar, en esta epístola vemos algo bastante, bueno, muy diferente, ¿verdad? Quizás algo muy similar a la epístola a los hebreos. Y es que dicha epístola no tiene nombre de aquella persona que haya escrito tal dicha epístola. En otras palabras, no dice como Pedro, ¿no? Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, Cristo, o Pablo, ¿no? Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, Santiago, siervo y apóstol de Jesucristo, etc. No dice eso. Pero es interesante que comienza hablándonos así nomás. Históricamente, hablando acerca de los historiadores cristianos, todos prácticamente, concertan entre sí, o en otras palabras están de acuerdo, concuerdan entre sí, que efectivamente esta epístola fue escrita por el apóstol Juan. Sabemos que el autor de toda la palabra de Dios es uno solo. ¿Quién es el autor de toda la Biblia, principio a fin? El Espíritu Santo. El Espíritu habla del Verbo. El Espíritu es el autor y el autor habla del Verbo. Así que aquí lo que estamos viendo en sí es que una vez más tenemos una epístola en la cual no menciona nombre alguno. Pero al mismo tiempo todo indica, en base a los escritos, al estilo, etcétera, todo indica que fue el apóstol Juan quien fue usado para escribir dicha epístola. Dice, y para ello me gustaría que buscaran conmigo en Juan capítulo 21. Juan, capítulo 21. Noten estas palabras aquí en el versículo 24. Noten que él no da mención de su nombre. No hace mención de su nombre. Dice, este, hablando de esa epístola, este es el, ¿quién? El discípulo, ¿no es cierto? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Así que, tenemos a alguien que, si podemos verlo de esta forma, es un ser completamente, pudiéramos hasta llamarle abnegado. Si pudiéramos usar la palabra humilde, quizás estaríamos haciéndole justicia. Se dice que Pedro, cuando fue a ser crucificado, que fue la muerte que él murió, él pidió que su crucifixión fuera a la inversa. O en otras palabras, no, él no estimaba digno de ser crucificado como el Señor Jesucristo lo fue. Se dice también que antes de eso, el temor, ¿no?, le había sobrecogido cuando esa persecución tan grande que hubo en Roma. Se dice que, históricamente, se dice que él iba huyendo, él salía de Roma, él iba huyendo, cuando de pronto se encontró con el Señor Jesús. Repito, esto es en términos de la historia eclesiástica. Y dice que él iba huyendo y de pronto se encontró con el Señor Jesús, que iba en la dirección opuesta, y le preguntó Pedro, ¿a dónde te diriges? Y dice, voy a Roma, en otras palabras, voy para ser crucificado otra vez, y que Pedro tornó y fue hacia Roma. Así que lo que queremos, en otras palabras, marcar es que el haber conocido al Señor es algo que es donde empezamos a reconocer quién es aquel que es digno. Y vemos en este caso, especialmente en el caso de Juan, cómo es que cuando él habla de sí mismo, él se pone meramente como discípulo en este caso. Aquí él usa el término discípulo. ¿Quién es discípulo? Uno que aprende. Un discípulo. Eso fue lo que el Señor le dijo. No queréis ser llamados maestros, sino discípulos. Porque uno es vuestro maestro, uno es vuestro Señor, uno es vuestro Padre. Y dice aquí, este es el discípulo. Por eso es que aquí en Juan capítulo 1, volviendo, perdón, a la epístola, la epístola, primera epístola de Juan, capítulo 1, aquí en estas palabras vemos las cualidades de un discípulo, de un buen discípulo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, visto, contemplado, palpado. Creo que tres cosas podemos ver. Hemos oído, visto y palpado. Típico de un discípulo. ¿Cómo vivió él, cómo procedió él en ese discipulado? ¿En una forma negligente? No. Desde el principio. Dice, lo que hemos visto, ¿cuándo? Aquello que era desde el principio, eso. O sea, no perdió su tiempo. Podemos ver eso, hermanos. No perdió su tiempo. Veamos en contraste, con aquella palabra que se halla en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Solamente tomen nota de ello. Repito, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Pablo hablaba de aquellas que siempre estaban aprendiendo y nunca llegando ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad. Sin embargo, aquí vemos esta vida de discipulado del apóstol Juan. Él se reconocía discípulo, y eso es lo importante, es una de las características más o de las cualidades más importantes que debe de haber en la vida de un hijo de Dios. Reconocer que está para ser nutrido, para ser alimentado, para ser enseñado, para ser guiado. El creyente que no ve esa necesidad en sí, puede pasarse toda la vida en la iglesia cumpliendo con los requisitos, ¿verdad?, y nunca llegando al conocimiento de la verdad. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Saber que no estamos perdiendo el tiempo, sabiendo que estamos realmente ahí para absorber, para ser guiados, para ser formados. El discípulo. Es todo lo que él decía. El discípulo. Soy un discípulo. Estoy aprendiendo. Ahora, acerca de la evidencia, o parte de esta evidencia, ¿no?, de que es Juan, escritor de esta epístola, podemos verlo en lo que dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, repito una vez más. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, ¿tocante a qué? ¿Qué es lo que estuvo aprendiendo todo ese tiempo? El verbo de vida. Eso fue lo que él ha estado, ¿no?, todo ese tiempo, durante todo ese tiempo, participando de ello. Acerca del verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, veamos comparativamente en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, a fin de complementar lo ya leído en estos dos versículos primeros. Evangelio de Juan, capítulo 1. Noten la similaridad que hay entre esa primera epístola y el Evangelio. Dice el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vemos el versículo 14. Y aquel Verbo, que es Dios, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo mensaje que él aprendió, aquello que él aprendió no solamente teóricamente, sino que lo vio, lo oyó, lo palpó, lo vivió. Eso es precisamente lo que estaba viviendo el Espíritu que estaba realmente morando en Juan y en el cual empezaba a dar testimonio a través de esta epístola de quién era este Verbo. El mismo personaje, el mismo escritor. Queremos ver algo más en esta introducción y es acerca de su consagración. O sea, hemos visto hasta ahora que el escritor es el discípulo. Y hemos visto la evidencia de que efectivamente él ha sido quien ha escrito esta epístola. Hemos visto que él es el discípulo porque él oyó, él vio y él palpó. En contraste con aquellos que se dicen ser discípulos, pero realmente están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Lo segundo que queremos ver es, repito, su consagración. Podemos ver muchas cosas al respecto, pero muchas. Más sin embargo, vamos a extraer simplemente tres áreas de su consagración. Repito, pueden haber muchas, o hay muchas, pero vamos a ver tres nomás. Su consagración en la cena del Señor. Vamos a mirar, por favor, en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 13. Juan, capítulo 13. Veamos, por favor, aquí en el capítulo 13, versículos, del 23 al 25. Aquí se hallaba el Señor con sus discípulos y les estaba diciendo acerca de que alguien entre ellos habría de entregarle a Él. Uno entre ellos habría de entregarle a Él. Y noten el versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba, ¿cómo? Estamos hablando de consagración ahora. Pueden haber muchos discípulos, Pero el grado de consagración, la palabra consagración, miremosla desde este punto de vista, poniéndonos o posicionándonos con lo sagrado, añadiéndonos, adheriéndonos, alistándonos con lo sagrado. En este caso pudiéramos decir con el santo, con sagración. Dice, este al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Acaso no amaba el Señor a los demás? Sí los amaba, el Señor no hace excepción de personas. Él amó a la iglesia y se dio por ella. Pero al mismo tiempo podemos ver esta relación que había. ¿Por qué dice la palabra y llevaba Juan como nombre o como apodo, el amado? Él en lo natural, ¿saben cómo le llamaban? Hijo del trueno. Noten lo que el Señor puede hacer de un marino, por así decirlo, de un carpintero, de un plomero. El Señor llamó a él y a su hermano hijos del trueno, porque ellos querían, en otras palabras, que el fuego descendiera allí en Samaria, cuando no les recibían. Pero ¿cómo el Señor pudo tomar a una fiera, que es lo que es el ser humano, y completamente moldearlo y cambiarle el corazón y la naturaleza? Al punto que de pedir, ¿no? Es como el caso del león, ¿no? El domador, que después de haberlo domado, abre así la cabeza, la boca del león, y está dispuesto a poner su cabeza. ¿Me doy a entender lo que quiero decir? Aquí vemos a esta fiera, por así decir, la cual participó de la naturaleza del Señor, y de pronto se ve a aquel que quizás fue alguien, ¿no?, completamente desagradable ante los ojos de Dios, como todos los hombres, lo vemos recostado al seno del Señor. Una imagen completamente distinta, y especialmente para los hombres. Especialmente para los hombres. Y si estamos hablando en términos latinos, hispanos, quiero decir, sabemos lo que consiste la hombría, el machismo, ¿no?, desde ese punto de vista, ¿no? Por eso es que ustedes no ven realmente muchas veces que hay ese desplaye, si quieren llamarle, ¿no?, en el Señor por parte de los varones, ¿no? Siempre se ha dicho que la religión es para las mujeres y los hijos, y los niños. Siempre se ha dicho, esa es la costumbre, la cultura. Se veía claramente que las mujeres en la sinagoga estaban asentadas a un lado con los niños y los hombres en otro. Siempre ha existido esa diferencia. Y más sin embargo, aquí podemos ver a alguien de esta índole, en esa clase de relación con el Señor. Mediten por un momento. Por eso fue llamado el amado, el amado. ¿Por qué era el amado? Porque era aquel a quien Jesús amaba. Ahora, que no amaba a los demás, sí amaba a todos, sin excepción alguno. Pero aquel, el Señor lo ha dicho, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Si dejamos que los prejuicios y toda esa serie de cosas tomen posesión de nuestras vidas y nos rijan, entonces estamos perdidos. Porque no podremos realmente fluir como debemos de hacerlo delante del Señor. Dice el versículo 24, a este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. ¿Por qué si había tanta intimidad entre Pedro y el Señor? Y Pedro siempre estaba hablando, porque una de las características de Pedro es que siempre estaba diciendo algo. ¿Por qué fue que no pudo preguntarle al Señor? Hay un pasaje aquí, hermanos, que me recuerda mucho, y es en Salmo 24, versículo 15, creo que es. Quiero que por un momento nomás así lo veamos, o por lo menos tomen nota de ello. Dice aquí, en el Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le adoran, con los que le reverencian, con los que le aman, con los que le besan, con los que le adoran. A ellos hará ¿qué cosa? Conocer. Había necesidad de conocimiento. Y Pedro decía, pregúntale. Yo no lo sé, nadie lo sabe, pero tú lo puedes saber. Pregúntale, ¿por qué? Por la intimidad que había entre Juan y el Señor, aquí en el Señor amado. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo, hermanos? La importancia que tiene el acercarnos al Señor. A ellos hará conocer su pacto. Volviendo aquí otra vez a Juan, capítulo 13, versículo 24. A este pues hizo señas a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, sin quitar la cabeza, ¿estamos viendo, hermano? Sin quitar la cabeza, recostado, dice, recostado cerca del pecho de Jesús. ¿No? Lo más íntimo que pueda haber, de corazón a corazón. Recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Noten, por favor, ¿quién era este discípulo? ¿Quién era? Dios no hace excepción de personas. Nosotros somos los que nos limitamos. Hay un pasaje, y lo dice en inglés, no necesariamente en español, debido a la traducción, pero hay un pasaje en el Salmo 78, que el Señor dice que limitaron al Santo de Israel. Lo limitaron a Él. No es Dios quien limita su amor, es el hombre quien limita el amor de Dios por no acercarse más al Señor. Así que ahí vemos la consagración suya aún en esos instantes en la cena. En un instante de tribulación, en un momento ¿no? donde generalmente cuando el problema viene la gente tiende a perder noción de las cosas, pierde la dirección, se siente extraviado. En esos momentos, en esa vicisitud que había, donde el Señor le decía, estoy al marcharme, Juan se continuaba apegado al Señor. No quitaba sus ojos del camino. En la cena. Segundo, en el sepulcro. Vamos a ver en el capítulo 20, Juan capítulo 20. Lo segundo que vemos es en el sepulcro. Dice aquí en el capítulo 20, comenzando a leer desde el versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Noten, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó ¿cuándo? Primero al sepulcro. Pero noten, una cosa es el amor por el Señor y otra cosa es la consagración esa que no permite, pudiéramos decir, ser agresivo. En otras palabras, amar al Señor sí, pero siempre dándole el lugar que le corresponde. Dice aquí, verso 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Dice el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí.
Uno corriendo llegó primero,
pero no entró.
El otro corriendo entró.
Lo que yo estoy viendo en esta consagración es que el amor todo lo puede.
Esa relación que había entre el Señor y él era aquello que le impulsaba a él a llegarse donde sabía que el Señor estaba.
Pero más sin embargo, había lo que se puede decir, una devoción, un amor, una lealtad, pero al mismo tiempo un cuidado, pudiéramos llamarle un respeto. Es lo que quiero tratar de, si hubiera una palabra más correcta, me gustaría usarla.
Ese respeto, ese cuidado, ¿no? De no,
la palabra no la hallo realmente,
como de no ofender, una reverencia.
En el sepulcro, en la cena, estaba recostado al Señor. En el sepulcro llegó primero que el otro.
Tercero, queremos ver algo más acerca de él. En su ministerio. En su ministerio. Notemos aquí en el libro del Apocalipsis, capítulo 1. Debemos de recordar que se dice que Juan ya era el último que permanecía en vida, o con vida, de aquellos que habían ido con el Señor, que habían sido llamados por el Señor. Ya de por sí era el que había sobrevivido a los demás. Bien, dice aquí en Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 9, su consagración en su ministerio. Dice, yo Juan, verso 9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra, el verbo, por causa de Jesucristo. En otras palabras, como decía el apóstol Pedro, si alguno sufre como creyente, en otras palabras, considéralo como algo normal. Y aquí vemos en otras palabras que el verbo que era un reproche para otros, para él era su vida. Para él era aquello que era normal. Así que en su ministerio él no evadía aquellas cosas que pudieran sobrevenirle, sino allí estaba, y por causa del verbo, por causa de ese amor que sabía que le amaba, Cristo mismo, él estaba dispuesto a pasar por ese sinsabor. En su ministerio, su consagración en tres áreas: en la cena, en el sepulcro, en su ministerio. Hay un detalle, repito, hay muchos, pero uno de ellos precisamente es acerca de, prefiero dejar eso para más adelante, lo que iba a mencionar ahora, voy a dejar eso para más adelante. Vamos a ir al segundo punto, que es los destinatarios. Este es el segundo punto que está, comenzaremos ahora. Los destinatarios. ¿A quién iba dirigida esta carta? Primera de Juan, ¿a quién iba dirigida? Bueno, una vez más vemos que no está dirigida necesariamente a una localidad, sino que es también una epístola general. Esta epístola es una epístola general, universal, está dirigida a todos los creyentes. ¿En qué se basa esta declaración? Bueno, como hemos tratado en las epístolas de Santiago, las epístolas de Pedro, hemos visto que son epístolas generales. ¿En qué basamos? Repito, esto de que es una epístola general. Si buscamos en Primera de Juan y en el capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, podemos ver aquí en el versículo 13. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Qué clase de padres, jóvenes e hijitos es a los que se refiere la palabra? ¿Se refiere a padres, jóvenes e hijitos en el sentido natural de la persona o en el sentido espiritual? Creo que es obvio que se refiere al sentido espiritual. Vamos a ver la evidencia de lo que estamos diciendo ahora. Vamos a ver la evidencia de ello. Busquemos en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Veamos aquí en el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Qué creéis? Sí que son padres espirituales, jóvenes espirituales e hijitos espirituales. O sea, es a la iglesia, al cuerpo de creyente, a quienes esta epístola está siendo dirigida. No importa dónde se encuentren, es una epístola aplicable a todos los creyentes. Y dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que es una palabra dirigida a los creyentes, donde quiera que estén, sin importar el nivel de desarrollo que tengan en el Señor, porque hay un mensaje para cada vida. Es aplicable según la necesidad, según el crecimiento del creyente, es aplicable el mensaje en este pasaje, en este libro, en esta epístola, es aplicable a todos los creyentes. Ahora, queremos ver algo más complementariamente. En el Evangelio de Juan, volviendo aquí al Evangelio de Juan, capítulo 20. Repito, en forma complementaria a lo que leímos en primera de Juan 5:13, dice aquí en Juan, capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Recuerdan lo que habíamos leído en el capítulo 5, versículo 13? Noten el orden. Comparen, por favor. No es un contraste, es una comparación. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, ¿qué creéis? ¿Ya creéis? Bien. En el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis. Así que esta palabra es escrita a los creyentes para que crean. ¿Qué significa eso? Bueno, lo vemos más claramente en Juan 20:31. Dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Creyendo. Así que la epístola dice, es para vosotros los que creéis, para que creáis. ¿Por qué? Porque no es haber creído, es continuar creyendo. Es una perseverancia, es una constancia lo que significa creer. Creer para la salvación está en la conjugación está en el tiempo actual, presente. Presente perfecto, es algo en el instante que está sucediendo. Para ellos son escritas estas cartas. ¿A quiénes? para todos, sin excepción alguna. Y por supuesto, dándonos a entender de que hay distintos niveles. Pero la palabra aquí en Primera de Juan es aplicable a todos los niveles de creyente. A padres espirituales, a jóvenes espirituales y a hijitos espirituales, sin excepción alguna. Lo último que vamos a estar tratando en esta mañana es este tercer punto, el cual es una epístola con contrastes. Una epístola con contrastes. Esta es a la parte que más me refiero, o más me refería, en cuanto al hecho de que es algo de carácter factible. Más bien, en otras palabras, algo, yendo al punto de las cosas, demostrando, ¿no? Específicamente lo que hay al respecto, sin tener que entrar en la esencia de las mismas, mostrando los hechos solamente. Una epístola con contrastes. Aquí vamos a estar viendo ciertas cosas que se hallan en esta primera epístola. Lo primero que vamos a ver es el contraste que esta epístola nos habla respecto a la luz y a las tinieblas. Ese es el primer contraste que vamos a ver. La luz de las tinieblas. Sí, es un contraste entre la luz y las tinieblas. Dice aquí en el capítulo 1, no vamos a estar elaborando mucho acerca de ello, repito, porque estos son nada más que simples hechos. Dice aquí en Juan capítulo 1, repito, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que está bien marcado. O sea, esta es una epístola de blanco y negro, o más bien de blanco o negro. No hay términos medios, no hay grises. Esta es una epístola muy en la cual el mensaje se destaca, es evidente, porque dice la palabra, comienza él diciendo de esta forma. Volvamos al capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue, ¿qué? Manifestada. Ha habido una demostración de ello, así que no hay apariencias. Hay evidencia de lo que estamos hablando, decía el apóstol, y por consiguiente lo demás es un contraste. Sabemos, por eso decía el apóstol Pablo, sabemos, sé en quién he creído. No hay forma de equivocarse. El pasaje favorito mío, quizás por razón de mi torpeza. Por muy torpe que uno sea, no se apartará del camino. Y es lo que yo veo realmente en esto. Es que no hay forma, aquellos que realmente han creído, no hay forma de que pueda haber desvíos, porque el camino es bien destacado, es bien, bien preciso. Y lo demás es todo un contraste. Ahora, dije, capítulo 1, versículo 5, el contraste entre la luz y las tinieblas. En el capítulo 2 y en el versículo 19, vemos el contraste entre salir y permanecer. Creo que también está bien marcado. ¿Han oído alguna vez esta expresión? ¿Cómo es? ¿Alguien que me ayude? ¿Son todos los que están y están todos los que son? No son todos los que están, ni son todos los que son. Bueno, pues ahí está. En el Señor está bien marcado. Aún, amados, cuando aparentemente se están todos juntos, se saben quiénes son y quiénes no son, porque el Espíritu da testimonio. En Hechos, donde leía el hermano Oscar antes de comenzar la clase, en Hechos capítulo 20, donde él decía, aún de entre vosotros se levantarán, ¿qué? lobos rapaces, o lobos que no tendrán piedad del temor. Vendrán de afuera, pero también se levantarán de entre vosotros. Así que es una cosa realmente que está ahí en medio. En el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, cuando Moisés también le hablaba, ¿quieren verlo un momento, por favor? Repito, Deuteronomio. En el capítulo 4, perdón si le dije capítulo 4, dice aquí en, no el capítulo 4, mil perdones, en el capítulo 31, Deuteronomio 31, dice aquí en el versículo 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y la tierra, porque yo sé, ven el conocimiento. Versículo 29, Deuteronomio 32:29. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos, etcétera, etcétera. En otras palabras, es el conocimiento de que se está, pero no se es. Recuerden que dice la palabra en Éxodo capítulo 12, sin tener que buscarlo, que dice que de Egipto había salido una multitud mixta, el pueblo se había mezclado. Entonces, es lo que estamos tratando. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, volviendo al contraste de salir, o sea, salieron y permanecieron. Dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No vamos a estar laborando, repito, en todo esto. Es solamente una introducción al contenido de esta epístola en cuanto a sus contrastes. Eso es todo. Ya entraremos más de lleno con la ayuda del Señor en la próxima clase. Así que estamos viendo que hay un contraste entre salir y permanecer. Tercero, en ese mismo capítulo, capítulo 2, el contraste de el Cristo y del anticristo. Cristo y el anticristo. Dice aquí en el versículo 22. Primera de Juan 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Repito nuevamente, entraremos más en ello, pero vean el contraste entre el Cristo y el anticristo. ¿Quién es el que niega que Jesús es el Cristo? El Cristo. Han habido muchos Cristos. Pero Cristo dijo, los que vinieron antes de mí ladrones son y robadores son. Pero Él es el Cristo. Cuando vino la revelación de lo alto a Pedro, la revelación, el Espíritu, el Padre daba testimonio a Pedro de que ese que estaba delante de él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, no un Cristo. Han habido muchos enviados, pero Él es el enviado por excelencia, el Mesías verdadero. El Cristo y el Anticristo. En el capítulo 3... Primera de Juan, capítulo 3, vemos otro contraste. y es acerca de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nuevamente, contrastes bien marcados. ¿Qué dice el versículo 10? En esto se manifiestan los hijos de Dios. Primera de Juan 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y repito, todo esto entraremos con más lujo de detalle en la próxima clase. En esto se manifiesta, así que hay manifestación, hay evidencia. No es cuestión de que yo, una postulación o una confesión, tiene que haber evidencia. Y las evidencias, las manifestaciones de quienes son los hijos de Dios son tan claras como aquellas de quienes son los hijos del maligno. ¿Sí? Él lo dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. El contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Un contraste más que vemos es en el capítulo mismo, capítulo 13, en el versículo 12. Capítulo 3, versículo 12, relacionado con lo mismo que ya mencionamos, y es acerca de las obras malas y las obras justas. Las obras malas y las obras justas. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Recuerdan que estuvimos hablando en Santiago, acerca de las obras? Todo eso volveremos a ello luego más tarde. Pero vean el contraste entre las obras malas y las obras justas. Los hijos de Dios solamente pueden producir aquello que es de la naturaleza divina. Si Dios es justo, nuestro Padre es justo, ¿qué pueden producir? La naturaleza suya en los hijos de Él. Obras justas. Contraste entre esas dos obras, obras malas y obras justas. En el capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, aquí vemos un detalle muy importante. En el versículo 6, lo cual tiene que ver con espíritu. Espíritu de verdad y espíritu de error. Observen, por favor, en el versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien claro, bien evidente. Dos espíritus. Espíritu de error, espíritu de verdad. Cuando Pedro en ese instante respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ahí hubo espíritu de verdad, porque daba testimonio ¿de qué? De la verdad. Cristo es la verdad. Pero cuando la verdad le estaba hablando a Pedro, pero Pedro quiso distorsionar, Pedro se apartó de esa verdad lo confrontó a él, le dijo ¿qué? Satanás, o mentiroso. Porque era un espíritu completamente contrario a aquel que es el espíritu de verdad. Y lo contrarrestó. Le dijo, Satanás, me eres tropiezo. Apártate de mí. Así que, un contraste entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. En el capítulo 5, que estamos prácticamente concluyendo, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5. Vemos en los versículos 7 y 8 dos clases de testimonios. Perdón. Dos testimonios, dos clases de testimonios. Uno, el testimonio en el cielo, y otro, el testimonio en la tierra. Dice aquí en el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Testimonio en los cielos, testimonio en la tierra. Contraste. El Señor dijo, como los cielos están tan altos de la tierra, así son mis pensamientos de vuestros pensamientos. Así que hay un contraste, el Señor hablaba de contrastes. Los cielos y la tierra son un gran contraste. Creados por el mismo Dios, pero al mismo tiempo, como dice la palabra en Eclesiastés capítulo 5, mas Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. Como dice el Señor en Juan capítulo 8, versículo 23, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Un contraste. Tenemos que ver estas cosas en estas epístolas, amados, para poder apreciar quién es el Señor primeramente, y segundo, qué es lo que el Señor es para con nosotros. Si hablamos de la participación de la naturaleza divina, debemos entonces de ver el contraste tan grande que hay hoy en día en nuestras vidas a lo que éramos antes. ¿Basado en qué? Basado en esa naturaleza suya. El penúltimo de estos contrastes que queremos ver se halla en el capítulo 5, versículo 12. Dicho contraste es aquel de la vida y la muerte. La vida y la muerte. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, entre paréntesis. Lo que tiene es la muerte. Teniendo al Hijo, se tiene la vida. No teniéndose al Hijo, no hay vida. Es muerte. Contraste. Y lo último que hemos de ver es el contraste del pecado perdonable e imperdonable. El contraste del pecado pecados perdonables al contraste del pecado imperdonable. Eso lo vemos aquí para concluir en el capítulo 5, versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Así que vemos que hay pecado que es perdonable e imperdonable. Pero lo que dice en el versículo 17, complementando lo dicho anteriormente, pero al mismo tiempo añadiendo un ingrediente más. No que el pecado no de muerte no sea pecado. Todo pecado es injusticia. Y la injusticia no es de Dios. Pero lo que está diciendo en otras palabras es que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado. No somos perfectos. Comienza diciendo esta epístola, y no quiero entrar en ello ahora, pero comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Estamos entendiendo eso? Si decimos nosotros, de nosotros mismos, que no tenemos pecado, no somos de la verdad, estamos engañando. Pero lo que nos está diciendo es que hay pecado que no es de muerte, y por el hecho de que no sea de muerte, no quiere decir que no sea injusticia, es injusticia. Y el Señor tiene que tratar con eso. Pero que sí tenemos que tener cuidado porque hay peligro. Hay pecado que sí es de muerte. Y dice, por el cual yo no digo que se ore. Quiero que vean, bueno, ¿para qué entrar en esto realmente cuando hablemos de? ¿Qué quede, verdad? Para la próxima vez. ¿Eh? Ah, pero, oh. Okay. Podemos ver tres casos específicos. Tres. El primero, en Marcos capítulo 3. Al Señor se le estaba diciendo que él tenía que espíritu ¿qué? Inmundo. Que él echaba fuera los demonios ¿por quién? Por Belcebú, que era el príncipe de los demonios. Y por allí el Señor comenzó a prevenir, a amonestar a aquellos, diciéndole, cuidado, porque cualquier blasfemia que se diga contra el Hijo será perdonada. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo dice que el tal es reo ¿de qué?
Muerte.
Muerte. Hay pecado de muerte, es reo de muerte. ¿Recuerdan los espíritus que están encarcelados, aquellos que realmente han sido preservados para el juicio? Es reo, no se ha condenado, pero es reo de muerte, está condenado prácticamente. Okay. Yo no voy a poner a nadie en el infierno, ni voy a sacar a nadie del infierno, porque el Señor es el único que puede salvar y condenar, pero voy a usar dos ejemplos al respecto. Se dice en el capítulo 5 del libro de los Hechos que habían una pareja llamada Ananías y Zafira. Recuerdan todos el incidente. Dicen que ambos vendieron una propiedad y ¿qué hicieron? No fue que retuvieron el dinero, ese no es el asunto. ¿Cuál fue el problema? El problema no fue de dinero. Fue una mentira ¿a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. La palabra lo dice bien claramente, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Pero ellos, el proceder de ellos era en forma piadosa cuando realmente por dentro había lo que se puede decir una blasfemia contra el Espíritu. Como diciendo, Dios no ve las cosas. ¿Y qué le dijo? Tú no nos has mentido a nosotros. ¿A quién has ido? Al Espíritu Santo. Y con la misma, uno tras otro, cayeron. Es interesante que hubo una mujer, esa tal Tobita, ¿no? La cual murió. Y ese propio Pedro que estaba tratando con Ananías y Zafira, por Tabita fue precisamente para orar por ella y el Señor la levantó de entre los muertos. Y era una conciudadana de los cielos, era una hermana en la fe. Pero por esto ni tan siquiera hubo el más mínimo intento de oración, ¿recuerdan? Otro incidente, en Hechos capítulo 8, donde se encontraba Felipe en Samaria predicando el Evangelio, dice que allí estaba ese tal Simón el Mago. Dice que este seguía de cerca a Felipe para ver cómo, pues, todas las cosas que él hacía. Llegando también Pedro y Juan a esa localidad, él los seguía, miraba cómo Pedro y Juan imponían las manos sobre las personas para que recibieran el Espíritu Santo, y él les ofreció ¿qué? Dinero. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? ¿No debías hacer eso? O le dijo, tu dinero perezca contigo. Y cuando ese hombre dijo, ora por mí, él dijo, tú ora, para ver si ese pecado te es perdonado. Él no se atrevió a orar por ello. Le dijo, no, tú ora, a ver si ese pecado te es perdonado. Así que lo que estamos tratando, mis hermanos, el aquello del pecado perdonable e imperdonable. El asunto está en que intentar afrontar al Espíritu Santo puede resultar de un peligro eterno. Y es lo que estamos viendo, el amor del Señor para con sus hijos. El amor divino, diciendo, miren estos contrastes, hijos. Miren estos contrastes, cuán marcados son. Vean, porque hasta un ciego, hasta un torpe puede verlos. Cuidado con estas cosas, están bien marcadas. De manera que, repito, en esta mañana hemos, en forma breve, en forma sencilla, pudiéramos decir, hemos tratado de extraer estos puntos principales. Noten que lo hemos hecho muy distinto con todas las demás epístolas, pero en eso hasta se ve
la variedad del Señor, cómo es que Él obra a través de cada uno de sus siervos como Él quiere, en el tiempo que Él quiere y de la forma que Él quiere. Amén.